Bienvenido a este espacio. Bienvenido a este espacio. No olvides seguirnos y compartir este material. El Pisein. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hola, buenas noches, bienvenidos a este podcast de El Pisein, para la gloria de Dios. Hoy contento acá de poder compartir un momento agradable con Rebeca Conejo Solano. Ella es de Costa Rica y es la autora del libro Corazón, Alma y Mente, un libro que tuve la oportunidad de no de leer, lo escuché en audiolibro y más chévere, pues porque me gusta también la lectura. Le cogí mucho amor a la lectura desde que empecé en los caminos del Señor, porque antes sí no leía absolutamente nada. Entonces cogí mucho cariño a la lectura, pero como me encantan los podcasts, tuve la oportunidad de escucharlo y me rindió más. Fue rapidito, me lo terminé, entonces me lo tragué inmediato. Entonces, bueno, me confrontó en muchas cosas y bueno, aquí a medida que vamos hablando, lo vamos a ir conversando. Bueno, Rebeca, bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchísimo gusto de conocerte y de estar acá, ¿verdad? Un honor, muchísimas gracias por invitarme.
Igualmente. Entonces, obviamente por tu acento y todo, nací en Costa Rica. Toda la vida viviendo en Costa Rica.
Toda la vida acá, gracias a Dios, sí.
Sí, bueno, y hay algo... Empecemos con algo. Me gustó mucho algo que dijiste en una entrevista, fue en Instagram, que tuve no la logré escuchar toda completa, pero escuché bastante con un paisano tuyo también de Costa Rica, por ahí bien en Instagram, y me gustó algo que dijiste, y es el hecho de que pues podrías dedicarte como a hablar de ti, de tus títulos, de quién eres, de lo que Dios quizá ha hecho en tu vida y todo, pero que prefieres como ir al grano y hablar sobre Dios y la Biblia. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero así brevemente contanos quién eres y ¿hace cuánto estás en los caminos del Señor? Así brevemente.
Sí. Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de nacer como en cuna cristiana, ¿verdad? Se puede decir que desde pequeñita me llevaron a una iglesia y mi familia creyente, ¿verdad? Pero yo contaba, de hecho, en esa entrevista que fue una experiencia como... de los fines de semana para mí, ¿verdad? Esa experiencia con Dios era una categoría de mi vida, no era la base que debería de ser, ¿verdad? En lo que es lo espiritual, lo que es Dios en nuestras vidas. Y así fue hasta mis 25 años, fue una relación con Dios que sí, creyente, que yo creía en Él, que oraba, leía la Biblia, me congregaba, etcétera. Pero muy superficial, muy como para cuando yo no necesitaba a Dios nada más, ¿verdad? No era mi todo, no influía en las demás categorías de mi vida, no influía en mis estudios o en mi trabajo, en mis amistades, mis relaciones, en mi familia, no. Era solo como de los fines de semana Y, ¿verdad? Cuando tocaba ir en diagonal o cuando pasaba por una prueba, ¿verdad? Típico también.
Claro, sí.
Entonces, y fue gracias a una prueba que ahora la agradezco, ¿verdad? Con todo el corazón, porque fue la que me hizo caer de rodillas ante Dios. Y yo sentí de parte de Dios que Él me dijo: bueno, va a empezar a vivir esto conmigo de verdad, esta relación. O va a seguir aparentando, ¿verdad? Solo diciendo de la boca para afuera nada más. Y entonces, fue ahí donde yo empecé a tener un antes y un después en mi relación con Dios. Y fue cuando Dios pasó de ser útil a ser hermoso en mi vida. Y empecé a conocerlo. Y suena trillado, ¿verdad? Suena trillado lo de no es una religión, es una relación. Pero es que es cierto, ¿verdad?
Muy importante, sí.
Antes de la prueba, Dios era una religión para mí, yo era pura religiosidad. Después ya se convirtió en una relación y entonces fue ahí donde yo dije, ¿qué es esto tan chiva, como decimos acá en Costa Rica? ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Cómo yo me estaba perdiendo? ¿Verdad? ¿Cómo vivía antes así? Esto lo tiene que saber todo el mundo. Y entonces fue ahí, ¿verdad? Donde me entró como en la espinita de que yo tenía que compartir esto de alguna manera, que se terminó siendo un libro.
Ah, entiendo, no, excelente y ahí comparto totalmente eso. En la parte donde dices de relación, es que es muy fundamental uno tener una relación con Dios. Ya el tema de la religión, pues de cierta manera sabemos que el cristianismo tiene dogmas, tiene doctrinas, tiene. Y obviamente, pues se puede decir que es una religión, pero no es cualquier religión. Para nosotros, los cristianos, es lo verdadero. Es, si lo vamos a decir en aspecto de religión, pues es la religión verdadera, es la única. Ya eso sería entrar en un. Y obviamente personas de otra religión nos van a tildar de un montón de cosas por aseverar eso, pero llevándolo a ese aspecto, pero la relación con Dios es fundamental, el comunicarse, los canales de comunicación que nos dejó Dios, que incluso ahora más adelante vamos a charlar algo sobre eso, y es muy importante esos canales que Dios nos dio de comunicación, la oración, el estudio de la palabra. Eso hace una relación, nos lleva a tener una relación con Él. Entonces, cuando eso se
Correcto.
menciona, es totalmente cierto, es eso. Y a mí me sucedió, yo también llegué al Señor por medio de una prueba, algo muy, muy difícil. ¿Qué me sucedió? Pero me gustó mucho cuando lo dijiste, prefiero centrarme en la Biblia, hablar de la Biblia, porque hablaba, por ejemplo, ayer con un amigo y él decía que no es bueno uno enfocarse en testimonios y cosas, porque si las personas van a saber eso, de que sí, en mi vida ha sucedido esto, y este testimonio y todo, el día de mañana nosotros fallamos, entonces las personas van a decir como, ah, pero, y entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, es muy importante hablar es de Dios, de la palabra. No hay nada de malo en uno contar, obviamente, experiencias que uno, por las que ha pasado, y en medio de una conversación uno puede charlarlo tranquilamente, no hay ningún problema con eso. La cuestión es irnos totalmente a que sea solo mi testimonio, mi vida, esto, aquello, lo que he logrado, lo que voy a lograr. No, o sea, está chévere y claro, el Señor nos bendice muchas maneras con eso, pero es así, es mejor enfocarnos en la palabra. Mi capítulo favorito, como te había dicho cuando conversamos ahí por Instagram, fue el capítulo 4, donde habla sobre la mente.
La
Y
mente,
pienso, la mente estuvo, uff, ahí hiciste buena investigación.
yo creo que es el capítulo más denso también, un poco, alguna gente lo sintió un poco intenso, ¿verdad? Ya
Sí,
más profundo.
estuvo muy profundo. Investigación, le metes a investigación con psicólogos, con un montón de cosas y obviamente pues yéndote a la palabra. Y es muy real porque, por ejemplo, que ahí lo mencionas y como dice Romanos 8:5, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu y los que son de la carne, las cosas de la carne, o en Efesios 4:17, donde menciona que a los que tienen el entendimiento entenebrecido. Entonces, es interesante ver cómo algunas personas, por medio de su mente, se van como su alma se va como entenebreciendo y llegan a un estado en que lo malo lo ven como normal, no les causa ningún arrepentimiento ni remordimiento.
Y
Entonces yo,
vergüenza,
ni
nada.
nada, que se adaptan y yo le doy infinita gracia a Dios que en el momento en que yo me estuve en el mundo, porque yo en los caminos del Señor, bien, ya llevo apenas 6 años. Entonces, anteriormente era como decías vos, que algo religioso, algo
Religioso,
y eso
y muchos vivimos así,
era un
pero
creyente, como se dice, nominal, que eso lo ve mucho uno, no por hablar o decir que es católico, no, sino que se ve mucho en el catolicismo. Mucha gente dice sí, yo soy católico y claro, y normal, pero es
pero
como
no soy
nominal.
practicante.
Exacto.
Exacto,
No,
sí.
no se practica, sino que entonces se le conoce como creyente, pero nominal, como que sí, digo, pero no practico. Es como por me pongan ahí el sellito,
Y
pero no me
ya.
quiero comprometer.
Sí. Yo de hecho
Entonces,
puse
sí.
un ejemplo en el libro que creo, y bueno, y lo paso mencionando y recordando a la gente de que esto es como una relación de pareja, ¿verdad? Como una relación de amistad, con quien sea, ¿verdad? Que, digamos, uno dice, ay, estoy empezando una relación con alguien, ¿verdad? Me hice novio o novia a tal persona, y ya, no hago nada más, no salgo con ella, no, o con él, no, no salimos, no nos conocemos, no hablamos nunca, nada más es de nombre, ¿verdad? Nada más es mi novio. Pero ya, ahí se quedó, no, nunca nos vemos. A veces somos así con Dios, ¿verdad? Es como,
Exacto.
sí, soy cristiano o soy creyente, pero nunca abrimos la Biblia, nunca oramos, nunca lo llegamos a conocer,
Sí.
nunca tenemos una reunión. Qué
Verdadera con
tremendo.
él y sí, entonces es así y eso, y le doy muchas gracias al Señor porque no, y muchos no hemos llegado quizá a ese nivel de que algo no nos cause en cuanto a la maldad de pronto como esa al menos remordimiento, porque pues ya arrepentimiento ya es algo más profundo y es pues lo que el Señor nos pide, ese arrepentimiento, pero ver algo malo y ni siquiera uno como un remordimiento y eso, gracias al Señor, no, pero obviamente uno se va. Somos muy de costumbre, entonces uno se va adaptando, va viendo las cosas y más en esta sociedad de hoy en día que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Entonces empieza, si uno se deja llevar por eso y no estudia la palabra y no está en esa relación, ahí es donde empezamos como a razonar como esto no está tan malo o esto no sé, pues tampoco hay que
Sí.
ser tan radical, tan
Sí.
extremista. Entonces, no, me gustó mucho ese capítulo, el 4,
Qué bueno.
de la mente. A mí me gusta mucho, incluso hay un libro que me leí, se me fue el nombre de la autora, pero se llama Solo, como en preguntas, ¿somos solo un cerebro? Y es de
Interesante.
una psicóloga y es cristiana y desarrolla muy bien el tema de la conciencia, de la mente y el cerebro, que es un órgano tan, pues, que hoy en día no lo han estudiado, no sé, ni en un porcentaje muy mínimo. Entonces me ha gustado mucho todo ese tema del cerebro, de la mente, la conciencia, todo. Entonces ahí fue mi capítulo
Qué
favorito.
bueno.
Me gustó
Qué
mucho
bueno.
ese capítulo. Otra pregunta es, ¿por qué el título del libro?
Okay. Bueno, creo que eso fue algo que siempre tuve desde el inicio. Nunca lo cambié, ¿sabes? Desde que me llegó la idea del tema del libro, que era el gran mandamiento. Creo que lo primero que se me vino a la mente fue qué será el corazón realmente, qué será el alma y qué será la mente. O sea, ¿a qué se refería Dios? ¿Por qué lo separó así? O sea, ¿por qué no nada más nos dijo, ámenme con todo y ya, con todo su ser? ¿Por qué hizo como la separación, verdad? Y de hecho, bueno, yo me enfoqué en Mateo 22, 37, que es donde él habla específicamente corazón, alma y mente. Pero hay otros versículos de la Biblia donde él menciona el gran mandamiento, incluye las fuerzas, o donde quita la mente y solo dice corazón, alma y fuerzas, o, ¿verdad? Pero sí hace una división. Entonces, yo, mi investigación primera fue eso: vamos a ver a la luz de la Biblia qué es el corazón, según la Biblia, qué es la mente y qué es el alma, ¿verdad? Entonces, ahí yo dije, sí, así se tiene que llamar el libro porque eso es como la división más grande, o sea, la investigación más grande que voy a hacer en cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios lo separó? ¿Por qué lo dividió cuando dio el gran mandamiento? Tenía que haber una razón, era porque Él quería que nos enfocáramos específicamente, nos conociéramos, supiéramos a qué se refería. Como vos decís, ok, la mente, bueno, son mis pensamientos, es donde nace el intelecto. Entonces, tengo que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tengo que prestarle atención y ser más consciente de qué es eso de mi vida, porque Dios específicamente me está diciendo que lo ame con eso, ¿verdad? Entonces, sí, desde el puro inicio sabía que tenía que llamarse así por esa razón, porque era donde yo iba a hacer mi investigación y que no iba a sacar de Mateo 22, 37.
Excelente, un muy buen título, y además de que la portada, la pasta del libro, unos colores muy bonitos, llamativos, excelente. ¿Qué
Ay, muchas gracias.
se siente tener pues en las manos como, no, un libro? Es que yo digo que escribir un libro, no saber que iba a escribir un libro, es de
Es toda
orgullo.
una aventura, déjame decirte, sí. Sí, no fue nada fácil. Bueno, no me puedo llevar el crédito por la portada del libro. Yo soy diseñadora, pero no me puedo llevar el crédito. Lo hizo un amigo, compañero del trabajo, que es un excelente diseñador. Y sí, me quedó. O sea, esta fue la primera propuesta que él me mandó, la primera opción, la única. Y yo, sí, esa es. Me encanta. Pero me supo plasmar perfectamente lo que yo quería. Yo quería que se viera súper alegre, súper llamativo, Porque así es la relación con Dios, como yo me siento, ¿verdad? Como, o lo que yo quiero expresarle al mundo, que es algo increíble, que es algo hermoso, es algo emocionante, no es aburrido, como casi siempre, ¿verdad?
La
Solemos
pintan a veces, sí.
pintar, ajá, pintan a Dios, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con esto, con la fe, y no, es así. Pero sí,
Sí.
es muy chiva ya estar en esta etapa del proceso, ya con el libro en mano, ya con la gente leyéndolo, ya la gente dándome su retroalimentación del inicio. Ha
Claro.
sido, puedo decir que sí, que es mucho trabajo, pero que vale la pena.
Totalmente, sí. Maravilloso. Algo que mencionas en el libro es amigos que quita Dios también fue, o sea, mediante que uno va escuchando, hay muchas cosas que le llaman a uno la atención, obviamente, y esa fue una de esas, porque me ha sucedido, y yo creo que a todos los cristianos nos debe suceder de que Dios va quitando esos amigos que en un principio pues también es difícil, pues porque como es personas con las que uno compartía y llevo compartiendo tanto tiempo y por ejemplo lo digo yo mientras estaba en el mundo mientras no era creyente entonces, personas de tantos años y todo, pero es una de las cosas que pasa de que Dios empieza a depurar, que es un proceso a veces lento porque está en esa parte de lo sentimental, de, ay, es a mi amigo de tantos años y todo, pero ya a medida de que uno va afianzando más la fe y sus convicciones, ya no se empieza a ser tan difícil. Y pues la idea es obviamente uno llevar el evangelio a esas personas. Y sabemos de que no todos estén prestos a oírlos, porque lastimosamente hay amigos que no creen, otros que son de otra religión, otros que dicen que sí, pero no tanto, y bueno, etcétera. Entonces sí me llamó mucho la atención esa parte, porque es algo por lo que pasé y fue de las cosas quizá como un poco difícil empezar a ir uno a alejarse de algunas personas, porque ya había conversaciones que no eran debidas. En reuniones en las que uno ya definitivamente no, por sus convicciones, no iba a estar y todo, entonces muy, muy interesante. No sé qué, si te sucedió, si.
En el libro, sí, yo recomiendo, ¿verdad? Sí, digamos, no alejarnos de estas personas tal vez por completo, ¿verdad? Porque uno mismo ve que Jesús, ¿verdad? Pasaba tiempo con un montón de personas que no creían en lo mismo, que ni siquiera creían en él, ¿verdad? No creían que él era el Hijo de Dios, personas con estilos de vida súper diferentes a los de él, etcétera, ¿verdad? Pero sí, cuando tenemos que cuidar nuestro corazón y cuidar nuestra mente, es donde tenemos que ver, ok, ¿quién está siendo mi confidente? ¿A quién estoy compartiendo mis secretos, mis emociones? Porque ahí sí hay que tener cierto cuidado y sí hay que, ojalá, hacerlo sí con personas que sí tengan la misma convicción y fe que uno. Y ojalá que sean personas espirituales que tengan una relación con Dios, porque así usted sabe que cuando usted va hacia ellas, le van a dar un consejo de parte de Dios, ¿verdad? En cambio, una persona que no tiene una relación con Dios no va a poder dar esos consejos, porque porque
Claro.
de él no hay eso, ¿verdad? Y no significa que no podemos ser amigos de ellos, más bien ojalá
Claro.
que ellos se acerquen a nosotros para pedirnos consejo y así nosotros poderles mostrar el amor de Dios. Pero sí, nosotros tener cuidado de quiénes son nuestros confidentes, ¿verdad? Y a quién vamos cuando necesitamos un consejo, porque
Claro,
ahí
es
sí es
que.
donde tenemos que guardar nuestro corazón.
Y por más que uno lo haga de lo que dices ahí, un confidente, es decir, con una persona que no es creyente, ya uno como creyente, eso le va a hacer demasiado ruido a uno, no, que me está aconsejando cosas que no van de acuerdo a la Biblia, entonces como que no, no me llena ese consejo que me estás dando. Entonces, pero, no, obviamente es ya el uno dejar de ser amigos de ellos, no, sino que obviamente ya opta uno por no estar en ciertos grupos, que en WhatsApp, salidas, cosas. Hay momentos y qué bueno, pues cuando uno se reúne a dialogar de cosas que se puedan dentro de lo normal dialogar, no conversaciones que ya sabemos, ni doble sentido, ni vulgaridades y eso. A veces es tan duro cuando uno está con personas que se da eso y uno está uno en esa encrucijada como no me voy, que es duro, es
Sí,
difícil, pero
una transición.
una transición fuerte, pero con la ayuda del Espíritu Santo, poco a poco. Es un proceso, pero definitivamente sabemos de que, sea, si no es con Cristo, como decía Pedro, si no es contigo, pues ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida
Palabras de
eterna.
vida eterna.
Entonces, ¿A qué vuelve uno al mundo? O sea, no, no hace sentido para el que verdaderamente ha experimentado lo que es el Evangelio, esa verdad que uno ya descubre y todo. No, es muy difícil. Puede uno, lastimosamente, somos pecadores y podemos fallar en muchos momentos, claro. Pero es totalmente diferente ya a las vivencias. Y otra cosa que mencionaste en el libro fue al principio, fue sobre el principio del libro en el capítulo 1, que y es interesante del mal uso del término cristiano que se le da hoy en día, solo se llama así a quienes, como a quienes, bueno, lo que hablamos como al principio, los que asisten solo a una iglesia, pero esto debe
Hoy en día,
de ir más
ajá.
allá. Exacto.
Sí,
Contanos más
sí.
sobre eso, qué pensar.
Sí, digamos, es un término que a mí no me gusta usar, que yo sé que es bíblico, ¿verdad? Que está ahí en la Biblia, pero yo sé que hoy en día, como mencioné, ¿verdad? No se le da el mismo significado que está en la Biblia, ¿verdad? Ya la gente, uno le dice cristiano y nada, no sé qué se puede imaginar, es que hay tantas cosas, ¿verdad? Tantos tipos ahora de cristianos. Y
Ah,
sí,
sí.
siento que hemos prostituido por completo la palabra, la hemos por completo derivado de lo que realmente debería ser. Que en la Biblia solo se menciona tres veces la palabra cristiano, nada más, solo tres. Y era para referirse, bueno, primero fue a Pablo que estaba tratando de convencer a Agripa y lo hizo con tanta pasión, ¿verdad? Y hablaba de Jesús, de la resurrección de Jesús y de todo. Y Agripa le decía, güey, casi me convences, ¿verdad? De ser cristiano, casi me persuades.
Es como persuade, sí.
Entonces era alguien que claramente estaba siendo perseguido por su fe y estaba tan convencido, ¿verdad? Que predicaba con una pasión muy grande. También se les llamó a los discípulos las primeras veces que estaba en la iglesia de Antioquía, y entonces eran personas que andaban, los discípulos andaban predicando también, andaban dando de comer a los pobres, andaban sanando enfermos, andaban haciendo otros discípulos, ¿verdad? Continuando con la obra de Jesús. Entonces, eso claramente no es, o por lo menos yo me llamaba cristiana y no era eso lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, creo
Sí.
que a mí, bueno, personal no me gusta usarla por eso, ¿verdad? Porque siento que la gente tal vez puede como malinterpretar lo que soy, ¿verdad? Entonces, yo
Claro.
prefiero decir, bueno, ahora prefiero decir estoy tratando de ser una seguidora de Jesús, ¿verdad? Yo soy creyente, creo en la Biblia. Hay muchas veces también que decimos que somos creyentes y no creemos del todo en la Biblia. Creemos algunas partes, tal vez lo que nos conviene, pero hay otras que no nos gustan. Entonces, esa no es antigua. Entonces, también, ¿verdad? No podemos decir que somos creyentes si no creemos al 100%, ¿verdad? En que la palabra de Dios, la Biblia completa, de tapa a tapa, 100%, es verdad. Con todo y lo que no nos gusta, que hay que hacer con todo y que hay cosas que parecen ilógicas o, ¿verdad? Que no son para nada lo que ahora nos aconsejan que hay que hacer, etcétera. Entonces, sí, también hay que decidir, ¿verdad? Si vamos a creer 100%, si vamos a ser cristianos y nos vamos a llamar así o no. Sí, entonces son muchas decisiones ahí y palabras que creo que no se deben tomar en el día.
Claro, sí, no, y ahí muy, muy interesante eso, y me hiciste recordar con un amigo que dialogábamos eso precisamente, y ese término, lo que dijiste ahora, que pues, los cristianos fueron llamados así por primera vez en Antioquía, que ahí fue donde, pues ya si uno lo mira. Es lógico, pues si es seguidor de Cristo, pues ¿cómo le puede decir Cristo, cristiano? Pues es cristiano que porque sigue a Cristo, pero afecta hoy en día porque lo que dijiste ahí es muy real. Hay tanta tergiversación del cristianismo hoy en día, entonces la gente va por ahí y escucha. Las iglesias donde todo es prosperidad, las iglesias donde solo es milagros, prosperidad, dinero. Entonces, mucha gente se lleva eso en la mente y hay gente que incluso sin ser creyente, hay muchos y yo creo que la gran mayoría, pues obviamente uno va a querer estar bien y vivir cómodamente y todo. Entonces, mucha gente sí quiere ir. Y en el mundo hay abundancia, todo, riqueza. Pero hay gente que yo conozco que incluso sin ser creyente no está de acuerdo en eso, como, pero porque allá solo es milagros, dinero, prosperidad. Y me llegó a suceder, porque yo en un principio, lo digo, me congregaba en una iglesia de este tipo. Teología de la prosperidad y todo eso. Entonces, y llegué a llevar personas que las invitaba a venir, vamos, hoy en la tarde va a haber algo de jóvenes, va a haber algo así. Y cuando veían, decían, pero ¿y por qué no? Porque es gente que en un pasado o algo llegó a tener un acercamiento a la Biblia y todo esto. Entonces decían como, pero ¿por qué no sacaron la Biblia? No han leído casi la Biblia. Y entonces ya uno y que
Qué fuerte,
sí. Yo hoy en día lo
sí.
analizo y yo digo, uy, qué, o sea, da vergüenza porque cómo le dice a uno a alguien que no es creyente y le dice a uno como, ay, pues casi no leyeron la Biblia, como Ay, esa iglesia, ¿por qué así tan, tan diferente, tan? Y uno, pues, en el momento, no, ah, no, por esto, porque es que es, la idea es hacerlo de esa manera y todo. Pero ya cuando uno lo mira verdaderamente, uno dice, uy,
Hay algo
qué
mal aquí.
diferencia.
Sí.
Muy
Que no
mal, re
cuadra.
mal.
Sí.
Re mal.
Sí, correcto.
Entonces,
Sí, nosotros mismos, los mismos cristianos, cuando está la palabra, hemos prostituido el término y nosotros mismos hemos alejado a la gente de querer acercarse a Dios. ¿Verdad? Hemos sido malos representantes de lo que se debería decir, tristemente.
lastimosamente, sí,
Sí.
tristemente, y eso, la gente se lleva como esa primera impresión, y para muchos es difícil cambiar. Sí, es como el que va de pronto a una iglesia muy carismática, entonces ve que la gente brinca, se revuelca, habla lenguas extrañas, entonces ya se llevan eso como, eso es el cristianismo. Ven a
Sí,
un
correcto.
testigo de Jehová, un mormón, y dicen, eso es cristianismo.
Sí,
Ustedes lo
sí.
van a meter en una misma bolsa.
Lo peor, sí, lo peor es cuando meten a Dios en esa bolsa, ¿verdad?
Así
Porque,
es.
como decís, porque Dios seguro está arriba así como, oh, no, no es.
Sí.
Así no soy yo. Y entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que inclusive ya rechazamos todo lo que tenga que ver con Dios por esa mala imagen o por eso que nos traumó cuando nos invitaron tal vez a algún lado o por ese mal ejemplo que nos dieron, etcétera, ¿verdad? Entonces ya catalogamos a Dios ahí y ese es el error, ¿verdad? Que
Claro.
no deberíamos. Las personas y las instituciones, las iglesias, no deberían de ser la fuente por la que determinamos quién es Dios. Debería de ser la Biblia, debería de ser
La
la
Biblia,
palabra de
claro.
Dios, ¿verdad? Acá está
Exactamente.
todo. Y todo lo que nos enseñen en una iglesia, que vayamos, que yo apoyo la moción de que sí, vayamos a una iglesia, obviamente que encontremos una, ¿verdad? Que se adapte lo más posible a lo que dice acá, ¿verdad? Pero siempre filtrar todo por la Biblia, porque es lo único que podemos estar seguros que es la verdad. Y entonces, inclusive, ¿verdad? La señora que se ve muy espiritual, que se ve muy buena y nos dice algo, eso está en la Biblia, ¿verdad? Hay que revisar.
Es.
Por eso es que nosotros tenemos que meternos en la Biblia todos los días. Y es el Espíritu Santo quien nos debe convencer de las cosas o no, ¿verdad? No, sí, tal vez Dios nos hable a través de un pastor, nos hable a través de alguien, ¿verdad? En una predicación, etcétera, pero siempre, siempre, ¿verdad? Revisarlo con la fuente de la verdad.
La verdad, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos o a la gran
Sí.
mayoría, y a mí me lastimosamente me sucedió ahí un caso, un amigo que era creyente y aprendí tanto de él. De cierta manera, el Señor lo usó para enseñarme muchas cosas más en el ámbito ya más del estudio profundo bíblico en algunas cosas que uno de pronto desconocía y que uno como, ah, mira, esto significa esto y todo. Y lastimosamente él se apartó, se alejó totalmente,
Qué mal.
una desconversión, un odio hacia Dios, algo terrible. Y entonces ahí es donde uno dice, si ponemos la mirada en la persona, que es algo que ya también muchos cristianos lo sabemos, el versículo de maldito el hombre que confía en
Confiando.
otro hombre y
Y
es
la
tan sabio.
historia de Pedro también caminando sobre el agua, ¿verdad? Que él está caminando sobre el agua y está enfocado en Jesús, nada más. Cuando quita su mirada de Jesús es cuando se hunde, ¿verdad? Cuando empieza a
Exacto.
hundirse. Entonces, siempre recordar eso, siempre la mirada nada más en Jesús, nada más. Porque solo así vamos a poder caminar sobre el agua, si no nos vamos a hundir.
Sí, aprendemos, como dices, de muchas personas, aprendemos, claro, el Señor las usa y gracias a Dios por eso, pero no nos podemos jamás enfocar en eso porque las personas fallan, entonces es muy importante eso, claro, aprender, dialogar, todo, pero...
Y de una vez dejarlo claro, ¿verdad? Que no hay ninguna iglesia perfecta, no hay ninguna iglesia que no tenga todo exacto, perfecto. Siempre va a haber alguien que se va a equivocar, como en todo lado, como en pasa en los trabajos, pasa en las universidades, en las escuelas, colegios, familias, en las mejores familias pasa
Exacto.
también, ¿verdad? En los grupos de amigos, ¿verdad? Siempre, siempre va a haber algo. Y en una iglesia no es la excepción porque está llena de personas y las personas nos equivocamos.
Personas.
Y más,
Sí.
yo creo que los que estamos fuera de las iglesias somos súper pecadores y por algo estamos de
Por
mal
algo
porque
estamos ahí.
necesitamos gracia y necesitamos
Claramente.
de Dios.
Claro, sí. Y entonces, sí, como ya para terminar ahí en esa partecita, muy interesante y ya analizándolo más a fondo y todo, ese término cristiano, eso que dices ahí, perdón, también estoy de acuerdo y lo dialogaba entonces con un amigo y es eso, somos seguidores de Jesús. A mí, una vez incluso yo tengo un podcast donde hablamos de las denominaciones que hice con un amigo de Puerto Rico y a mí me parece interesante. Hay muchas cosas, ya viéndolo como comunidades cristianas que se reúnen, entonces... sabe uno de que hay pentecostales, de que hay presbiterianos, luteranos y todo ese tipo de cosas. Entonces, de cada denominación hay cosas que se rescatan y se aprenden y que hacen que uno dice, que interesante, interesante en la manera y enseñanzas que obviamente uno no está de acuerdo en todo, pero hay muchas enseñanzas que uno dice, interesante, llamativo.
Inclusive de otras religiones también.
Inclusive de otras religiones. Pero lo más importante es seguir a Cristo y la idea no es... Y es tan triste ver cuando es esas luchas, esos debates y peleas entre católicos y protestantes, y es de no, pero es que te tienes que hacer católico, no, te tienes que hacer protestante y tienes que estar en esta iglesia bautista o en esta iglesia pentecostal. ¿Por qué lo dicen de esa manera y por qué no dicen, mira a Jesús? Te presento a Jesús, ve a Jesús. O sea, sí, somos aquí luteranos, somos aquí pentecostales, qué sé yo, pero no decir eso, ve a tal iglesia, ve, aquí es la verdad. No, es mira a Jesús, seguí a Jesús, porque no nos
Aquí es la verdad.
leemos cara a Jesús, es la palabra. Entonces, ya analizándolo más a profundidad, lo del término cristiano, muy, muy interesante, muy chévere. Y ya ahorita lo que comenzamos también ahí como hablando lo de adaptarnos a los canales de comunicación que Dios nos dejó, como el estudio y la oración, que más puedes ahí como ampliar un poquito sobre eso.
Sí, bueno, muy interesante. A mí, yo pongo un ejemplo en el libro de que a mí no me gusta que me llamen por teléfono, ¿verdad? No, no me gusta nada. Me pongo tan nerviosa, rarísimo. ¿Por qué me están llamando? ¿Por qué me mandan un audio? ¿Me mandan un mensaje? O que por qué no me avisan antes de llamarme, ¿verdad? Yo soy así, esa es mi personalidad. Y entonces, ¿qué sucedería, verdad? Si digamos yo me voy del país y no puedo tener el medio para comunicarme con mi familia o con mis amigos como a mí me gustaría, digamos, que yo prefiero salir y tomar un café con esa persona si es que vamos a hablar, ¿verdad? En vez de hablar por teléfono. No me queda de otra, tengo que hablar por teléfono con ellos porque es el medio que tengo, ¿verdad? Que estoy lejos de ellos, no puedo salir físicamente con ellos, ¿verdad? Y con Dios a veces
Sí.
pasa lo mismo, que a veces digo, ay, qué pereza, no quiero leer o no quiero orar o no me gusta. Me aburre, por lo que sea, ¿verdad? O meditar, no es lo mío, ¿verdad? Y son los canales que Dios nos dejó, gracias a Dios, ahora ya existen más recursos, ¿verdad? Que también podemos alimentarnos y también por eso, ¿verdad? Escribir libros, como para dar a conocer todas esas posibilidades, como poner la Biblia en audible o, ¿verdad?
Y eso es
O,
lo triste, que ahora que hay tantas herramientas para uno aprender, es donde lastimosamente más hay ese analfabetismo bíblico. Todo eso es lo más triste.
sí, Jimmy, perdón, creo que voy a toser ahorita en este momento.
Tranquila.
Ya, ahora sí,
Sí.
para dejarlo
Así estuve
cortado.
yo. Así estuve yo en estos días y la tos es
Sí.
impresionante.
Pero ya estoy un poco mejor, gracias a Dios. Bueno, sí, entonces Dios claramente nos dice por toda la Biblia que meditemos en esa. Nos dice por toda la Biblia lo poderoso que es la oración. Es el medio que nos dejó para comunicarnos con Él, ¿verdad? Hay personas que me dicen, es que yo he orado y orado y orado. Y yo les digo, ¿y han leído la Biblia? Porque si usted solo ha orado, entonces es solo un canal, tal vez usted hablando con Dios, pero Dios, usted no está permitiendo que le responda o que me hable, ¿verdad? Entonces también hay que ir a la Biblia, o al revés, solo leemos la Biblia y la escuchamos y nunca oramos, no que le decimos a Dios, o nunca nos sacamos el tiempo como para sentarnos y detenernos y meditar en lo que acabo de leer, en realmente reflexionar al respecto, que me quedó diciendo Dios. Entonces, tenemos que adaptarnos a esos canales de comunicación, sí o sí.
Totalmente. Sí, es real. Están los dos canales, la oración para comunicarnos y la palabra que es ya donde Él habla con nosotros. Y hay que tener eso muy presente, muy
Sí.
interesante. Bueno, ya pasando a preguntas ya más como del libro. Contanos cómo es el proceso de redacción de un libro, cuánto tiempo te tomó.
Bueno, en mi caso, yo creo que hay procesos un poco más rápidos que los míos, pero el mío duró aproximadamente como unos 3 años, porque, bueno, primero yo no tenía el hábito de escribir, es mi primer libro, ¿verdad? Entonces, no tenía el hábito de terminar de trabajar y sentarme a escribir o un ratito todos los días, ¿no? ¿Verdad? Sino que yo me iba a ver tele o salía o lo que fuera, ¿verdad? Menos escribir, menos seguir más en la computadora. Entonces fue algo que tuve que luchar con mi mente de aprender el hábito de ir escribiendo poco a poco. También de las ocupaciones de la vida normales, las del trabajo, todo eso, ¿verdad? De que uno no está acostumbrado. Pero sí, está aproximadamente como unos 3 años en total.
Bastante, sí, un proceso. Y la disciplina es muy importante. Sabemos que en todo, en cada cosa que uno emprenda, que uno haga, la disciplina es fundamental. Si no hay Disciplina, que hay muchas ganas, claro, hay ganas, pero si no hay disciplina, es
Es hacer un
complicado.
hábito, sí, es
Un
luchar.
hábito.
De eso se habla, ¿verdad? En el capítulo de la mente, de
Ah,
ir
sí, también.
luchando con la mente poco a poco hasta ya pasar esa etapa de esfuerzo, de cambiar, de que la mente está perezosa y quiere ir en automático, ¿verdad? Y entonces no, ponerla para que ya otra vez se vuelva a adaptar a ese nuevo hábito y ya se le haga pues más fácil.
Muy fácil, claro. ¿Y hubieron momentos como en los que quisiste abandonar la redacción? ¿Hubieron muchos obstáculos?
Sí, totalmente. Inclusive ahora, todavía, tengo a veces pensamientos de dejar todo tirado, porque te cuento que, digamos, cuando uno se mete en esto de escribir un libro, yo creo que es como tener un hijo, digo yo, porque, o sea, no hay vuelta atrás, porque si usted quiere que sobreviva, ¿verdad? Que se llegue a dar a conocer, es un trabajo, un compromiso para toda la vida, especialmente ahorita que acaba de nacer, ¿verdad? Y que sí, tengo que darlo a conocer. Tengo que ponerle mucho esfuerzo, como por ejemplo, ¿verdad? Llegar a personas como vos, escribir, hey, escribí un libro, ¿verdad? ¿Quieres leerlo? Te cuento, llevarlo a librerías, hacérselo llegar a personas influyentes, promocionarlo, publicidad, mercadeo, todo eso es mucho, mucho trabajo. Y
Sí.
yo ya tengo un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Y entonces agregarle esto ha sido mucha inversión, mucho esfuerzo. Es como tener dos trabajos. Y a veces
Sí.
pienso como, ¿será que alguien lo está viendo? ¿Será que valen la pena? ¿Será que alguien está sirviendo este libro que leí y que escribí, ¿verdad? Y que tanto esfuerzo y trabajo me estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, vieras que me sirve mucho como comentarios como los tuyos, que te sirvió mucho, que te confrontó, que allá, o mensajes, comentarios que me vienen en Instagram, así, que yo sé que no soy yo, ¿verdad? Que es Dios, pero sí me
Dios, sí.
motivan. Sí me motivan
Claro.
a continuar con este proyecto que empecé. Y sí, bueno, te cuento que de hecho, uno de los obstáculos que tuve fue, bueno, el trabajo en sí, porque yo siempre ponía excusas de que durante todos los años que yo me iba poniendo la meta de que quería escribir el libro, y que no tenía tiempo, que el trabajo, que mucho trabajo, que aquí, que allá. Y un día en una reunión de oración, le dije a mis amigas que si podían orar y para que Dios le diera tiempo para terminar de escribir el libro. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado lo que uno le pide a Dios, porque desde el trabajo entonces dejó de ser un problema. Dios me quitó el trabajo, me despidieron ese mes del trabajo. Y entonces ya no tenía excusa, ya no tenía excusa para no escribir. Y bueno, y fue el año pasado, fue como de junio, de hecho, a octubre, que lo terminé. Tenía escrito como nada más como la introducción y el primer capítulo. Y en esos 4 meses terminé los otros 3 capítulos. Tres. Y terminé de escribirlo como el 31 de octubre y ya el 1 de noviembre tenía trabajo, gracias a Dios. Entonces, sí,
Tremendo.
y así el trabajo que yo le estaba pidiendo a Dios desde hace mucho tiempo.
Uf.
Entonces fue como una señal súper clara de parte de Dios que Él quería que yo lo escribiera y que Él iba a hacer
No,
de
total.
hasta lo que había que hacer para que se escribiera. Entonces, sí, o sea,
Impactante.
sí, hay que tener mucho cuidado lo que uno le pide a Dios y también quiero motivarlos con esta historia, que si Dios ha puesto un proyecto en el corazón de ustedes, un emprendimiento, una idea, un libro, un ministerio, lo que sea, no dude en obedecer, o sea, no se tarde, hágalo, saquen tiempo, porque si no Dios va a tener que tomar otras medidas para que usted lo haga, o, claro. Y también, Dios quiere, está esperando mostrarle más de la escalera, más de ese camino que tiene para usted, digamos, por ejemplo, para mí era este trabajo que él me dio. Él me lo quería dar, seguro, desde hace mucho tiempo, pero quería que yo tomara este paso de fe y que yo obedeciera para dármelo. Entonces, para mí fue súper claro eso.
Sí, muy, muy impactante, muy buena esa historia, pues por lo que pasaste y no, maravilloso ese plan que tenía Dios ahí contigo y que pudiste lograrlo, ¿no? De verdad que felicitaciones, de verdad, felicitaciones. Yo admiro. La gloria primeramente es para Dios, la gloria es de Dios, pero ya humanamente es felicitarte. Que yo admiro, es de las personas que yo admiro, pues entre tantas cosas que hagan deportista o bueno, otras cosas. Alguien que escribe libros, yo es algo que tengo en mí, no porque esté hablando con vos que sos escritora de eso, no, sino que verdaderamente es no sé por qué, para mí alguien que escribe un libro es de admirar, lo admiro porque sé que es algo muy tedioso, es de disciplina, es de mucho esfuerzo, entonces para mí el que escribe un libro hay algo ese, y cuando uno lee un libro y ve todas las enseñanzas que hay en medio de un libro y uno se empieza como a relacionar tanto con el escritor, con lo que le está comentando a uno y eso, entonces ya luego el decir esta persona, primeramente, claro, la gloria es para Dios, pero humanamente, de admirar mucho, bastante, de verdad.
Ah, muchas gracias. Sí, es, creo que especialmente el primero, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos yo que no era escritora, ¿verdad? De profesión, no sabía nada del proceso de cómo autopublicar un libro, cómo, y que, cuáles eran los pasos a seguir después de sentarse en una y escribir, cómo lo publico, cómo lo pongo ahí afuera en el mundo para que se venda, ¿verdad? Y entonces sí, fue todo como un camino y una aventura que tuve que ir descubriendo ahí a pura prueba y error, donde la mayoría de las cosas me salieron en error, pero ya bueno, por lo menos ya pasé por donde asustan, ya sé cómo es el proceso, ya lo aprendí y sí puedo decirles que vale la pena.
Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Tienes planeado escribir más libros?
Sí, bueno, y como te digo, más ahora que ya pasé por donde asustan, ¿verdad? Que ya sé cómo hacerlo, entonces ya tal vez no me va a llevar tanto tiempo y tanto, ¿verdad? Prueba y error. Pero sí quiero disfrutar de este logro. Primero, quiero ver, quiero tomarme un descanso, porque como ha sido algo de 3 años, y ha sido mucho, mucho, mucho trabajo, inclusive ahorita, ¿verdad? La estrategia de continuar promocionándolo y dándole la publicidad, y etcétera, llevándolo a librerías, todo lo que la distribución, etcétera, que viene con esto de sacar un libro, ¿verdad? Sigue siendo mucho trabajo. Entonces, tal vez en un futuro cercano espero que ya pueda el libro ser un poco más independiente y yo pueda. Y si Dios me ha estado enseñando que disfrute de este logro, que no. ¿Verdad? Que vea todo lo que él va a hacer con esto. y ya después seguir soñando y seguir viendo qué más quiere él.
Excelente.
Sí.
¿Y crees que dijiste todo lo que querías decir en el libro o crees, hay momentos que dices como, ah, yo hubiera incluido esto, imagino un montón
Sí.
de cosas.
Demasiadas veces, y cosas que voy descubriendo, inclusive ahora que estoy con la promoción, ¿verdad? Y todo. Y yo, uy, esto hubiera estado bellísimo para el libro, pero hay que llegar a un momento donde uno dice hasta aquí, porque si no, uno nunca lo termina. Hay que decir, bueno, ya,
Eso. Así
aquí,
no,
así se
una vine.
quedó. Exacto, porque si no, uno puede durar toda la vida editándolo, ¿verdad? Nunca sale.
Sí.
Entonces hay que llegar a un punto donde ya uno dice, bueno, así se fue y ya, y que Dios se glorifique y que Dios haga con él y con estas palabras que al rato y las pude haber dicho mejor o pude haber incluido otro ejemplo o otro versículo, pero bueno, que Dios use lo que me dio en ese momento y ya, porque si no, nunca sale.
O si no sería, sería empezar tomo uno, alma que venía a mi
Exacto.
mente, tomo uno, tomo dos, tomo tres.
Sí,
Sí,
correcto, correcto.
la cuestión.
Sí.
Ah, pero así es. Bueno, y sé que en el libro das consejos como para quienes están empezando a leer la Biblia, pero más consejos le podría dar a las personas que están en ese caminar con Cristo y se les dificulta, como hablamos ahorita, la oración, el estudio de la palabra, como que consejos. El que quien lea el libro o escucha el audiolibro, ahí hay unos consejos, pero así brevemente.
Sí, yo creo que lo que les podría decir es empiecen poco a poco, no se abrumen. ¿Verdad? Yo lo estoy, y en el libro pongo mucho el ejemplo del ejercicio, ¿verdad? Y es algo que estoy tratando yo misma de ser más intencional en mi vida, en esta época. Y yo lo veo así, yo digo, voy a ir, aunque sea media hora al gimnasio, 3 veces por semana, por lo menos. Eso es así como, ¿verdad? Yo sé que sería lo ideal ir todos los días y que en realidad sería ir 1 hora, no sé, ¿verdad? Y hacer cardio y hacer pesas o hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno puede implementar, pero es ir poco a poco, ¿verdad? Oren, aunque sea 1 minuto, pero ore. Lea la Biblia, aunque sea un versículo, pero léala, ábrela. Intencionalmente ponga algo de Dios en su rutina, en su calendario, en su agenda. Aunque sean 5 minutos, poco a poco, todos los días. Y no se abrume pensando tal vez en, lo voy a hacer todo este mes. No, 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 hágalo hoy. Y ya mañana lo vuelve a hacer. Y así, ¿verdad? Cada día en su propio afán, como dice. Y no lo ven como un afán. Véanlo como el privilegio que tienen ustedes de poder tener una relación con el Rey de Reyes, con el Creador, con el que los ama más que nadie en este mundo, ¿verdad? Pero sí, vaya poco a poco, como cuando uno empieza un hábito nuevo, como cuando uno empieza a hacer ejercicio o a comer bien, que es como, bueno, voy a cambiar una comida. Yo solía comerme algo dulce después del almuerzo, bueno, ya no, ahora voy a comerme una fruta o no sé, ¿verdad? Lo que sea. Un pequeño cambio hacia esa vida más espiritual, más intencional con Dios. Ese es el consejo que les puedo dar poco a poco y ahí Dios les va a ir ayudando, ustedes van a ir, ¿verdad? Acostumbrando a su mente, a su corazón, todo, a irse acercando poco a poco a Dios y ahí se van a ir retando cada vez más, pero no se abrumen, es un proceso.
Amén, sí, así es. ¿Cómo fue la experiencia de grabar el audiolibro? Porque aparte de que fue escribir el libro, también vos misma grabaste el
Sí.
audiolibro. ¿Cómo fue esa experiencia?
Oh, también es mucho trabajo, miren, porque De, vos lo estás leyendo, pero obviamente ahí tienes que respirar, tienes que, o hay cosas que se pueden decir mejor, que ya no te acordabas que habías escrito eso, ¿verdad? Y entonces no sabías cómo decirlo, o hay mucho que editar. De hecho, yo puse en el Instagram, puse un como varias tomas donde me equivocaba y me equivocaba y me equivocaba cuando lo estaba grabando, ¿no? Porque sí fue esta experiencia. Yo, fue lo último que hice. En realidad no planeaba sacar el audiolibro y después me di cuenta que, bueno, para poder hacer el lanzamiento y para poder tener los libros físicos y, bueno, todo ¿verdad? El proceso que conlleva sacar un libro. Y sí me daba tiempo, o sea, no iba a ser tan ya como yo quería, ¿verdad? Sino que tenía que dar más tiempo y esperar y tener paciencia. Entonces digo, bueno, tal vez me dé tiempo de sacar el audiolibro y de grabarlo. Y de verdad, porque sí, creo que ha sido un formato que, bueno, se me ha vendido más que el formato físico. Yo creo que la gente ahorita lo está aprovechando un montón, especialmente la gente que ocupaciones, ¿verdad? Que no tienen el tiempo como para sentarse con el libro físico, ¿verdad? Entonces van en el carro, o cuando van al gimnasio, o cuando están haciendo, ¿verdad? Van ahí escuchándolo. Y así creo que sí es un recurso que se le puede sacar mucho provecho y me alegro mucho haber sacado el tiempo para hacerlo.
Sí, no, y a mí me encantan los audiolibros, los podcasts. Eso a mí me gusta demasiado. Y camino al trabajo, yo soy feliz escuchando. O sea, hay muchos libros que he leído que lastimosamente no están en audiolibro. Y
Sí,
hay
qué
muchos
lástima.
que eso, que o que están en inglés, y yo para el inglés soy muy,
Sí.
muy regular. Entonces, y cuando hay la oportunidad de que es audiolibro, uff, me encanta esa posibilidad. Y lo que dices, y la gente hoy en día, por eso es que se consume tanto el podcast, el audiolibro, porque la gente va en el carro mientras está en el trabajo, en el gimnasio.
Claro.
Eso es
Y
maravilloso.
aquí en Costa Rica tenemos mucha, aquí le llamamos presa, que es mucho tráfico, ¿verdad?
Acá
Entonces,
también,
hay
sí.
mucho tiempo, ¿verdad? Para el trabajo, en la casa o de donde sea, en la casa, se puede aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Y no malgastarlo ahí, ¿verdad? Sin nada que hacer, sino que realmente no podemos aprovechar con ese
Claro.
recurso. Además de para las
Total.
personas con algún tipo de discapacidad que no pueden ya sea físicamente leerlo, ¿verdad? También qué bueno que exista esa opción.
Buenas posibilidades, sí.
Sí.
No, excelente. Bueno, y ya como para ir finalizando, la última pregunta, ¿cuáles son tus libros favoritos de la Biblia? Obviamente tienen que ser todos, pero como lo escribiste, uno
No,
siempre
todos me encantan.
tiene sus libros. Por ejemplo, para mí es Eclesiastés y Romanos.
Ay, sí,
Son
eso
los
me
dos libros que
encanta.
más me... Para ti, ¿cuál es?
Sí, qué bueno ese. Me gusta mucho, bueno, de los libros históricos me encanta Esther y me encanta Daniel. Ellos dos como personajes me parecen, siempre los admiro un montón porque fueron dos que estuvieron como en el mundo más, Daniel estuvo en Babilonia y estuvieron en el reino y con todos los lujos, con todas las posibilidades y marcaron una diferencia. Se mantuvieron firme a sus convicciones, a su cultura, ¿verdad? No se dejaron llevar por todo lo que el reino les tenía para ofrecer, por sus cargos que
Sí.
ejercían, ¿verdad? No sé, puede ser alguien hoy contemporáneo, alguien que esté muy metido como en la farándula, o puede ser alguien en política o
La
en, ¿verdad?
política.
Y cosas así, como ambientes muy difíciles y muy complicados. Y ellos, ¿verdad? Se mantuvieron súper firmes a sus
Firme.
convicciones Y me encantan por eso, los admiro un montón. Y en cuanto a los libros como más poéticos, me encanta Proverbios y Salmos. De hecho, ahorita en el Instagram estoy leyendo Proverbios todos los días,
Proverbios. Ah,
de
sí.
lunes a viernes, como porque es algo que yo trato de hacer en mi vida como un hábito espiritual, porque Proverbios tiene 31 capítulos, ¿verdad? Entonces se puede leer uno por día,
Ah, sí,
cada
sí.
mes. Y siempre se aprende algo nuevo, está lleno de consejos buenísimos para todas las áreas de la vida. Son cortitos, entonces es buenísimo. Y Salmos me encanta, especialmente cuando estoy pasando por una prueba, que siempre pasamos por pruebas en la vida, ¿verdad? Entonces siempre
Claro.
regreso cuando estoy en esos momentos a Salmos, a recordar a un hombre que fue conforme al corazón de Dios, que los describió y a recordar
Sí.
eso, ¿verdad? Que también David fue alguien que me motivó muchísimo a buscar más a Dios, porque yo leía que él decía, Dios, tengo sed de ti, te anhelo, te busco, ¿verdad? Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, ¿verdad? Y yo, wow, yo no me siento así, ¿verdad? En ese momento, yo no me siento, yo qué, qué interesante cómo tenemos que llegar a ese nivel. Como llegó David con Dios a tener sed, a anhelar. Y es ahí, ¿verdad?, donde se cumple el versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Verdad? Es ese deleite, es ese nivel que tenemos que llegar con Dios para que así obviamente pues, nuestro corazón se alinee con el de él y así él va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Pero bueno, ese no es el punto, ¿verdad? El punto es admirar y bueno, ojalá algún día pues poderme parecer un poco a David y a ese anhelo que él tenía en su corazón por Dios.
Amén, así, y del Nuevo Testamento, así.
Ay, del Nuevo Testamento. Bueno, me encantan los evangelios, especialmente Juan, creo que
Claro.
es el que recomiendo también para alguien que está empezando, porque bueno, Juan fue el discípulo de los cuatro evangelios que tenemos, es el discípulo, ¿verdad? Que está ahí, como
Claro.
el que tuvo esa relación directa con Dios. Y de hecho, él siempre menciona, ¿verdad, Juan? El discípulo que Dios amaba, el discípulo que Jesús
Sí.
amaba. A mí siempre me pareció como, porque se escribe así mismo, así. Pero qué bonito, después descubriendo Juan. Juan está tan cercano a Dios que él, su identidad era eso, era que él era amado por Dios, ¿verdad? Por Jesús, era el discípulo amado. Y creo que todos tenemos que llegar a eso, a sentirnos con esa identidad de que somos amados por Dios. Eso es todo lo que
Amén.
necesitamos.
Así es, sí. Y eso no, o sea, la pregunta es porque uno obviamente tiene libros que le llaman más la atención, que hacen algo en uno, pues obviamente, pero pues obviamente tiene que ser toda la palabra, ¿no? No es el hecho de decir, no, solo me voy a enfocar en estos libros y ya ahí. No, es toda la palabra, obviamente, sino que sí es como una pregunta ahí normal, pues, que de saber uno qué libros, porque eso como te
Claro.
digo, a mí libros que uno leí, wow, así, Eclesiastés y Romanos, pues
Uf,
ya en el
buenísimo.
Testamento. Entonces, era básicamente pues como eso.
Sí, Hechos
Entonces,
también en el Nuevo Testamento es un libro muy
eso es
bueno
un
como
viaje.
para ver cómo en los inicios, ¿verdad? De este grupo de personas que nosotros nos unimos a creer con ellos, ¿verdad? Y cómo empezaron, y que gracias a ellos, ¿verdad? Hoy nos llega a nosotros. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y el Evangelio. Entonces, es muy interesante ver cómo los inicios de la iglesia.
Claro, sí, totalmente. Ah, bueno, Rebeca, entonces muchas gracias pues ahí por este espacio, por contarnos pues acerca de todo este proceso tuyo con el libro, tu caminar con Dios y todo esto, muy interesante. Y como dije al principio, en lo personal, el libro me gustó mucho, me confrontó en muchas ocasiones y obviamente me confrontaba, pues porque está muy, muy lleno de versos bíblicos. Ahí te
Sí.
felicito también porque no te enfocaste en otras cosas, sino que le metiste mucho de la palabra. Entonces, muy, muy interesante eso. Entonces, la gran mayoría me confrontó por eso, porque citando la Biblia y todo, y ya otras cosas pues que mencionabas, ya más a nivel de lo que vivencias o algo que investigaste, que dijo otro autor. Entonces, uff, sí, confrontaba y me gustó mucho. Recomiendo el libro. Todos los que escuchen, tengan la posibilidad de escuchar este podcast, que puedan adquirir el libro. Entonces, contanos así tus redes sociales, dónde está alojado el libro, ya como para finalizar.
No, bueno, primero agradecerte de verdad por haberle dado una oportunidad al libro, por haberlo escuchado todo. Muchísimas gracias, de verdad me alegro muchísimo que fuera de bendición para tu vida, ¿verdad? Y bueno, me pueden seguir en Instagram, ahí está todo, está el corazón, alma y mente CR, ahí me pueden encontrar. Y para todo el mundo está disponible en Amazon. Ahí está en todos los formatos, como hablamos, ¿verdad? Para todos los gustos. Está en físico, así en pasta blanda, está en pasta dura y también está en audible, como lo escuchó
Kindle, sí.
en audible, ajá. Y está en digital, también en Kindle, para
Kindle, sí.
descargarte una vez. Entonces, están todos los formatos y bueno, ahí en el Instagram me pueden seguir. Lo que yo intento hacer por Instagram no es solo publicidad en libros, sino que es irles ayudando poco a poco con esto, ¿verdad? Como seguirlos motivando, seguirles ayudando a implementar pequeños hábitos espirituales que juntos nos ayudemos, porque de hecho, ahora que estoy leyendo Proverbios todos los días, ha sido un reto para mí también, ¿verdad? Me ha comprometido a mí a de verdad sentarme y tener un tiempo en la Biblia, que tal vez si no tuviera el compromiso con los seguidores, ¿verdad? En el Instagram, tal vez no lo haría. Entonces también ha sido de mucha bendición para mí y un reto. Entonces es para que juntos sigamos creciendo en esta fe, en esto que creemos y en esta aventura que es la vida con Dios.
Excelente, bueno, no, muchas bendiciones y esperar cuando vuelvas a escribir otros muchos libros.
Ojalá.
Con la ayuda de Dios, sí, que sea Dios pues
Amén.
el que dirija todo en lo que hagas en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu relación con Él, todo. Y bueno, no, súper recomendado el libro, entonces, los que escuchen ahí. Y bueno, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, Dimi, de verdad. Gracias por el espacio y por la oportunidad de contar y por recomendar el libro, de verdad. Ojalá
Claro que sí.
que llegue hasta Colombia.
Amén.
Sí.
Y así será en el nombre de
Amén.
Jesús.
Amén, amén. Muchas gracias.
Amén.